Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos de Paola Bandrés. Comenzamos una nueva edición de Herrera en COPE, Jaca. Hoy es viernes, es 28 de noviembre. Estamos muy pendientes de cómo se va a estrenar la temporada de esquí 2025-2026. Este mismo fin de semana tendremos más estaciones abiertas para el Puente de la Constitución y, lo que es más importante, que viene a colación por muchas reservas y mucha gente también por aquí, que veremos para el puente. Hoy hablamos de nuevo con la Asociación Sancho Ramírez, con Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, estoy muy contento.
Bien, ¿porque año de nieves, año de bienes o
esa,
por qué?
Esa pinta tiene.
¿Verdad? Vamos a hablar, bueno, cuéntame qué has hecho este fin de semana.
Este fin de semana, fíjate, el domingo por la mañana me levanté tempranito, fui a dar un paseo con el perro. Fíjate, esto a nadie le importa, pero bueno. Pero
es que estuve, ¿y dónde acabaste?
Acabé luego, dejé el perro en casa, evidentemente, sí. Y luego entré en lo que es... Se llama Jacobé Experience Centro de Interpretación, que es en la casa, en la antigua casa de la familia Petri, de Julia Petri, que en el testamento dejó que se tenía que hacer un museo. Entonces, con dineros europeos y de la gente del mundo jacobeo, se ha hecho un centro de interpretación para gente con alguna discapacidad. Evidentemente, está muy bien. Yo he hecho falta que es un poco chiquitín, son solamente dos salas por ahora, creo que luego con el tiempo acondicionarán más. Y quien quiera, pues lo puede aprovechar como otra actividad más en Jaca.
Muy bien.
Los fines de semana, sobre todo por los fines de semana, el viernes por la tarde a las 5:30, de 5 a 9, lo abren con una visita guiada a las 7 de la tarde, el sábado por la mañana de 11:30 a 2, con visita guiada a las 12:30, y luego por la tarde de 5:30 a 9. Y luego el domingo por la mañana, que es cuando fui yo, de 11:30 a 2. Entonces no tuve visita guiada.
Pero
estuve hablando con la guía, eso ya. Pues ya le estuve sacando información, ya que no.
Por ahí vamos a seguir en el programa de hoy, Juan Carlos.
Hablando de ello, vamos a contar que de algunos peregrinos que pasaron por Jaca, camino de Santiago, camino del Apóstol, ¿no? Uno de ellos, en el año 1109, un monje cluniacense, que era benedictino, Améry Picot, no hay que decir de dónde venía, y Jaca está en el camino francés, pues no hay nada más que decir.
Blanco
que,
y en botella, sí.
Eso es, que iban hacia el Apóstol con el futuro Papa Calixto II. Hombre, importante, ¿no? También hay que decir que por Jaca pasó de ida y de vuelta Gelmírez, que fue el arzobispo que le dio tanto impulso a todo lo que es lo del sepulcro del Apóstol Santiago y la basílica y tal, ¿no? Luego también pasó otro aquí, viniendo también por nuestro lado, no por Roncesvalles, el obispo de Porto, pero Porto no de Oporto de Portugal, sino de Oporto de la península itálica, que entonces aún no era Italia, ¿no? Que no sé, que era Porto de Venere o Porto de Portofino. No, es que tengo que mirar en la wiki.
Wiki.
En la Wikipedia, pasó por Jaca. Y ahora voy a contar dos casos, voy a tomar un poco más de tiempo, dos casos muy curiosos. Entre 1175 y 1189, esto lo he sacado del libro de José María Lacarra, de Peregrinaciones a Camino de Santiago, para que la gente no se piense que me lo he inventado. Entre el año 1175 y 1189 pasó por Jaca una dama que iba camino del Apóstol, pero esta dama venía con más sobrecarga, porque según cuentan, esto relató que esa dama tenía 17 años, era muy buena, muy guapa, muy hermosa y tal y cual, pero estaba posesa por el demonio desde los 7 meses de vida. Resulta que sus padres la habían abandonado y entonces la tomó, vamos a hacer como tutor, un demonio, pero no la endemonió, sino que dejó que creciera, la fue educando y tal, y luego cuando ya vino a hacer Camino de Santiago, se metió el demonio dentro. De tal manera que estuvo entrando en ella y saliendo un montón de veces, algo que no acabo yo de entender el tema, por eso he dicho dónde lo he sacado. Y esta maceta, pues fue abandonada en la puerta, según pone, y lo pongo entre comillas, cierta abadía de monjes negros, en las cercanías de Jaca y de Laspe. Entonces, no sé si se refería Santa Cristina de Sompor, pero no eran monjes negros, eso, porque los monjes negros son los benedictinos. Entonces puede que fuera San Juan de la Peña, que fuera abandonada en la puerta del monasterio, además con la severa intención de turbar a los monjes. Entonces eso es
pero
algo...
como regalito.
Con para... regalito, ahí está. Entonces para que se metiera dentro y luego que los organizaba. Siento que era guapa y hermosa. Luego, pues no sé, la salvaron los monjes. Luego volvió a salir fuera. Entonces luego la volvió a tomar el demonio. Le dio riquezas, más belleza. Luego la volvió a meter hasta que al final llegó hasta el apóstol. Y cuando se postró ante el apóstol, pues ya resulta que ya se curó. Pero vamos, vale. Ya, complicadísimo el tema. Es mucho más largo, o sea, hemos hecho
un resumen, parece muy rebuscado.
No, porque jamás le pusieron una cruz de Santiago en el dedo dibujada, que eso al demonio no le gustó. Bueno, a ver, tiene historia. Si alguno quiere más...
Sí,
más
si alguien quiere más información, ya sabe dónde...
No, igual podemos hacer un programa solamente para
seguramente.
Ella. Y también podemos hacer un programa para otro visitante que tuvimos aquí en el Camino de Santiago, que este es muy flipante también. Este se trata del rey de Inglaterra, Eduardo III, que en el año 1366 pasó por Jaca de ida y luego volvió. Este tenía
sí,
problemas.
Contextualízame un poco.
Sí, ahí está. Este señor, el rey de Inglaterra, era también propietario, por así decirlo, del ducado de Aquitania, que está en la zona de Burdeos, para que te digas, la zona de Burdeos, y a veces cogía Po y todo lo que ahora son los Pirineos Atlánticos, ¿no? Lo que llaman los franceses. Y resulta que estaba en guerra con Carlos, con el rey de Francia, creo que era Carlos V, andaban en guerra. Y entonces, pero claro, era aliado del inglés, era el duque Oliver IV de Clisson, que esto de la zona de Bretaña, donde lo de la aldea gala de Asterix, para que se haga, la gente se haga idea, pues ese pequeño promontorio, esa pequeña península que hay ahí, es donde mandaba él. Y estaba enfrentado con el rey de Francia. Entonces el rey de Francia lo detuvo y después de detenerlo lo decapitó, lo desmembró en trozos y los repartió a lo largo del reino de Francia, dejando la cabeza en una pica en la puerta de Nantes. Fíjate, entonces claro, eso desairó mucho a la madre del rey Eduardo de Inglaterra, y la madre es que entró en contacto con la viuda, que la viuda era Juana de Belleville. Y esta Juana era una mujer brava, como a mí me gustan las mujeres bravas, esta era una mujer brava, y esta consiguió de Eduardo y de la madre, o sea, del rey de Inglaterra, una patente de corso para atacar las naves del rey de Francia.
Vaya.
Y entonces esta mujer, fíjate cómo llegó a ser tan brava y tan guerrera, que llegó a ser llamada la leona sangrienta o la tigresa bretona.
Madre mía.
Y esta, imagínate a esta mujer, una mujer pero de fuertes hombros y gran pecho, imagínate mandando a la tía. Tres naves corsarias pintadas de negro y con las velas rojas. Joder, es que esto es de la leyenda de los franceses.
Total.
Pero qué bonito. Si cierras los ojos, te puedes imaginar a la capitana, o sea, ella en la nave capitana, con una mano puesta en el bauprés, que es la vela que va por delante, y un pie apoyado en el mascarón de proa diciendo ¡atacar a los franceses! Y entonces era algo alucinante. Entonces, esto tiene algo de leyenda, pero esto está sacado, yo puedo decir de qué libros lo he sacado, y es una historia verdadera. Que este señor que pasó por el camino de Santiago, de Jaca, había apoyado a los corsos para luchar contra los franceses. Y ahora, como última referencia, también de otro personaje muy importante que pasó por Jaca, es un incidente que se produjo en el año 1435 entre los jurados jaqueses y un señor que se llamaba Tomás Conde de Egipto.
Tomás Conde,
y era un gitano de pura raza que se negaba a pagar los peajes en Jaca.
Y allí hubo
ahí,
movida.
Ahí tuvieron sus más y sus menos, porque él decía, claro, que era de sangre azul, y evidentemente nosotros dijeron, mira, un gitano, no sé cómo quién te ha dado el título de conde de Egipto, siendo que en el año 1435...
Se lo puso él, porque...
No lo sabemos. Porque, a ver, yo conocí en Jerez uno que nos enseñó su casa, cuando estuve en una visita cultural, que nos enseñó su casa museo, que era el conde de los Andes,
ah.
Y estaba en Jerez de la Frontera. era conde de los Andes, porque su padre había, su tatarabuelo había estado ahí, pero claro, estando en España siendo conde de los Andes, también puede ser estando en España siendo
conde de Egipto.
Conde de Egipto, sí, ¿no? Sí. El caso es que este pues tuvo bronca, no sé por qué, en qué terminó la cosa, me imagino que al final pues cederían los jurados jaqueses, y entonces este pudo continuar después de entrar en Jaca, refrescarse y lo continuar camino del apóstol para abrazarlo.
Muy bien.
Con esto quedamos hasta la semana que viene con otro tema.
Nos vemos.
Venga, un saludo.